Ahora vamos a lo que dijo el presidente. En la mañana metió la pata, porque a Milagro Leiva le dijo prácticamente que no estaba descontado el asalto a la Embajada de México, lo cual hubiera llevado o podría llevar la ya delicada situación con México a una grave crisis internacional con un desfavorecimiento total para el Perú. Porque asaltar una embajada es romper la extraterritorialidad que supone el establecimiento de sedes diplomáticas. Tenemos unos apestados en la comunidad internacional, como le ocurrió a Ecuador en su momento, o peor. El día de ayer se publicó en el diario El Comercio y una entrevista al presidente Gerí realizada por la periodista Milagros Leiva. Y ayer mismo en la noche dio su, o fue propalada la primera entrevista realizada horas antes por el periodista Beto Ortiz al presidente Gerí en Palacio de Gobierno. Y la sensación que uno tiene como ciudadano, ¿no es cierto?, al leer la entrevista y al verla por televisión, es de insatisfacción, que creo que es lo primero que hay que decir. Es decir, el principal tema, nuestro principal agobio, es el de la crisis de inseguridad. Y lo que quisiéramos los ciudadanos es escuchar respuestas que nos den la esperanza de que esto está encaminado, de que se ha hecho un diagnóstico de lo mal que están las cosas en primer lugar, ¿no? Y dejar del triunfalismo grotesco de Dina Boluarte, para quien todo estaba bien con respecto a la inseguridad y las cosas estaban, es más, cada vez mejor desde su burbuja, ¿no? Cuando los peruanos estábamos sufriendo el agravamiento de la crisis de inseguridad y no hay a estas alturas prácticamente sector del asociado de la economía que no sean víctimas de las extorsiones. Bueno, ayer no tuvimos las respuestas que deberíamos tener sobre este tema, que es el tal vez el más importante de todos. Pero hubiera sido bueno también escuchar un mensaje claro con respecto a la corrupción y la impunidad, que son dos lacras gravísimas que están afectando la vida nacional y que además se conectan con la crisis de inseguridad, porque no tendríamos la crisis de inseguridad y de, por ejemplo, de precariedad en la policía si no se hubieran manejado las adquisiciones con los niveles de corrupción espantosos con los que han ocurrido a lo largo de demasiado tiempo en la Policía Nacional. Y en tercer lugar, un tema tan importante como el de Strave, cuando estamos al borde de la aprobación presupuestal, donde se mezclan muchas cosas, la posibilidad de utilizar los recursos públicos para apoyar las campañas electorales, ¿no? O la grotesca decisión del Congreso de la República de subirse 300 o casi 400 millones más de presupuesto, con lo cual están batiendo récords históricos, 1.700 millones de soles de presupuesto para una institución de 130 congresistas frente teniendo más de la mitad de lo que tiene el Ministerio Público de presupuesto. O sea, esas eran cosas de las que habían que hablar. Y el destrave de todo lo que está parado. Cientos de obras en todo el país y la necesidad de tomar medidas que no pueden esperar hasta el 28 de julio del próximo año. Que tienen que tomarse ahora. Y decisiones que tienen que ver con asuntos tan puntuales como el aeropuerto, que no puede ser que las entradas y salidas del aeropuerto sean la vergüenza que son. O la situación que hay alrededor del puerto de Chancay, donde en términos prácticos y concretos el Estado peruano no ha hecho nada. Se ha caído un puente, ha sido nuestro aporte. Pero en fin, ahora vamos a lo que dijo el presidente. En la mañana metió la pata, porque a Milagro Leiva le dijo prácticamente que no estaba descontado el asalto a la Embajada de México, lo cual hubiera llevado o podría llevar la ya delicada situación con México a una grave crisis internacional con un desfavorecimiento total para el Perú. Porque asaltar una embajada es romper la extraterritorialidad que supone el establecimiento de sedes diplomáticas. Éramos unos apestados en la comunidad internacional, como le ocurrió a Ecuador en su momento, o peor. Porque en el escenario internacional hoy somos largamente más importantes que Ecuador. Pero felizmente y aparentemente sobre eso se corrigió, porque no habló sobre el tema. Y sobre el caso de Betsy Chávez en la noche, se volvió a equivocar el presidente. El presidente de la República no puede decir, yo puedo decir que la señora Betsy Chávez, no somos tontos, pues por supuesto que sabía el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, como quieran llamarlo, que alguien lo engañó, ya lo que quieran, lo puedo decir yo, no lo puede decir el presidente de la República. Porque ahí de ahí se agarran y dicen, acá está la declaración del señor Gerí en una entrevista al periodista Beto Ortiz. Y ya sentenció a Betsy Chávez. Porque ya dijo que la señora no había como no supiera y que la señora fue parte del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. El presidente de la República de un país no puede decir eso. Eso lo tiene que decir el Poder Judicial. Porque ese es el argumento para decir que hay interferencia política en el proceso. Porque el señor ya la sentenció. Ahora, ¿tiene que ver con su inexperiencia, con su juventud? No creo. O no sé qué es lo que pasó. Tal vez es lo que está pensando la gente en el gobierno y no se pone límites con respecto a cómo manejar con inteligencia una situación tan compleja. O sea, estoy seguro que los especialistas en derecho internacional y en relaciones internacionales van a salir a hablar sobre esto. Fue un error. Lo que el presidente tiene que decir es, la señora no es una perseguida política, el Poder Judicial va a decidir sobre ella, no decidir él sobre la inocencia o culpabilidad. Es un error. Pero en fin, ahora, sobre crisis de inseguridad, lo único que hemos tenido de valioso ha sido lo de los penales que lo ha defendido. Y acá está ocurriendo algo sobre lo que hay que llamar la atención. Prácticamente lo único que está funcionando de manera eficiente o donde se están dando algunos pasos importantes es en el manejo en relación a la inseguridad, es lo de los penales. Y lo que tenemos de parte de algunos medios es una campaña feroz para sacar al jefe del INPE. Es lo único que se les ocurre. El señor que ha hecho posible que se hagan requisas, que se intervenga, que se despida a la gente que no debía estar ahí, que se declare un proceso de reorganización, que se introduzca el polígrafo, que se establezcan pabellones de aislamiento para los presos más peligrosos hasta que tengamos penales de alta seguridad que valgan la pena, ese señor lo quieren sacar. Y es un mérito que hay que reconocer. Eso lo están, por lo menos han empezado a hacer lo que hace años debió hacerse en los penales. Que han sido un nido de corrupción, porque nada de lo que ha estado pasando todos estos años hubiera sido posible sin una tremenda corrupción que por primera vez se está enfrentando, por lo menos en los penales. El problema es que eso que hay en los penales hay en las otras instituciones. Y ahí vamos al otro tema, a este enredo sobre las filtraciones de la información y las facultades que está solicitando el Ejecutivo, que incluyen una legislación para impedir las filtraciones, pero lo que se tiene que impedir no que se filtre información sobre funcionarios corruptos que están sujetos a investigación y que esa investigación se filtra a la prensa y que gracias a que se filtra a la prensa la investigación avanza, porque si no, no avanzara y la enterrarían, como ocurrió con muchos casos. No es ese el problema que tenemos en el Perú. En el Perú tenemos el problema de que el señor Óscar Acuña va a ser detenido por una orden judicial, luego una solicitud fiscal, y el señor se entera porque lo llaman para avisarle. ¿Y quién lo llama? Un funcionario judicial, un funcionario de la policía, un político enterado del asunto. ¡Córrete, cholito, que te van a agarrar! Esas son las filtraciones que hay que impedir y tienen que ser sancionadas gravemente. Se tiene que saber quién diablo le dijo a Óscar Acuña que lo iban a capturar y le permitió fugar. O cuando va una persona, cualquier un ciudadano, un comerciante, un transportista, una comisaría a denunciar una extorsión y 5 minutos después el extorsionado recibe una llamada del extorsionador que ya sabe que lo denunciaron. Porque ha habido un funcionario policial que ha traicionado su función y que está trabajando con los extorsionadores que de ahí toman represalias contra el denunciante. Y crean una enorme desconfianza entre los ciudadanos que no quieren pues ir a denunciar porque les da miedo que les pase lo mismo. Y terminan o pagando o cerrando sus negocios porque no dan más. Entonces, esos son los problemas que tenemos, o como el que tuvimos con el monstruo. Porque esto no se ha aclarado hasta el día de hoy. O sea, que las propias autoridades o voceros de las autoridades paraguayas digan que hubo un primer intento de captura que se frustró porque alguien desde el Perú le avisó al monstruo que ya lo tenía. O sea, ese es el problema que tenemos con las filtraciones. Eso es lo que hay que cuidar y eso es lo que hay que combatir. Ahora, el presidente habló de otros temas, ¿no? Habló del reinfo y la verdad, tampoco ahí ha sido satisfactorio, porque lo que dice es que el reinfo no puede durar 2 años, sino 1. Ya, que el reinfo puede ser usado por alguna gente maliciosa para realizar actividades de minería ilegal. Sí, pero ese no es el problema. Aunque él mismo lo señaló. Hay cientos de miles. Es decir, algunos dicen 500.000, otros dicen no, son probablemente 700.000 personas dedicadas hoy a esa actividad. A la de la pequeña minería, la minería artesanal, que no es signo de minería ilegal, no son delincuentes, son mineros artesanales, son mineros, algunos de ellos ya formales, otros de ellos, una parte muy grande, mineros en proceso de formalización. Y hay otros que, por supuesto, están fuera del proceso. Entonces hay que hacer la diferencia. Y no se puede hacer, y en eso el papel del presidente es muy importante, la palabra del presidente es muy importante. Se ha criminalizado de una manera muy irresponsable a los pequeños mineros. Muy irresponsable. Ha habido una campaña multimillonaria en los grandes medios de comunicación, entre comillas, exitosa. Grandes medios, ¿no? Diciendo cosas sobre los pequeños mineros que son falsas y que lo que ocultan detrás en realidad es una disputa por un bien tan preciado como el oro. Hay una fiebre del oro porque ya pasó los $4,000 la onza. Y hay algunos que quieren el oro solo para ellos y no son capaces de entender que hay para todos. Y que está muy bien que haya pequeños mineros que ganen dinero, que progresen económicamente, que tengan una vida mejor de la que han tenido hasta hoy, que le den calidad de educación a sus hijos, que tengan la calidad de vivienda que merecen, que tengan futuro. Es decir, pero en fin, ahora, el presidente habló también del tema de la unión civil y dijo algo sobre la unión civil en el sentido que él estaba personalmente de acuerdo, pero que sin embargo, él no estaba de acuerdo con que se le dé a las personas homosexuales el derecho a la adopción. Y el problema es que más allá de las controversias, acá hay una discusión de fondo. Que un menor de edad, una menor o un menor de edad, sea puesto en manos de un homosexual o de una pareja homosexual, ¿supone que está en riesgo que esa criatura va a ser abusada sexualmente? Es decir, ¿son todos los homosexuales sospechosos de abusadores sexuales? ¿O tienen una compulsión hacia el abuso sexual? Eso, más allá de cualquier otra consideración, es ignorancia. Es ignorancia, porque la inmensa mayoría de los casos de abuso sexual ocurren no perpetrados por homosexuales, sino por heterosexuales, en el contexto de sus espacios de protección, en sus casas, en sus colegios. ¿Ah? Ahí es donde ocurre. Y los perpetradores no son, en la inmensa mayoría de los casos, homosexuales. Son el padre, el hermano, el tío, la persona de confianza para el cuidado de esas criaturas. Entonces, esa es la realidad del abuso sexual en el Perú. Y no el otro. Entonces, pero en fin. Ahora, sí hay que decir algo sobre Gerí. Que Gerí tiene una virtud, ¿no es cierto? Que es la virtud de haberse remangado las camisas y salir a la calle y estar presente y por lo menos dar la cara, a diferencia de Dina Boluarte, que salía rodeada de un escudo de policías para protegerla de la gente, ¿no? Pese a que decía a la vez que el Perú estaba mejor que nunca, ¿no? Y eso es una diferencia significativa, que por lo menos da la cara a la prensa y esperemos que la dé a toda la prensa Y eso también es un cambio significativo. Pero hay un asunto final, que es el tema de la violación en la que se vio involucrado el hoy presidente de la República, José Gerín. No es un tema terminado. Y es un tema que tiene que aclararse de manera pertinente porque es un asunto delicado. O sea, y no vale el argumento de que por la estabilidad del país nos vamos a hacer los que el caso no existe. Sí, el caso existe. Hubo una chica que fue invitada a una reunión fuera de Lima, en una casa de campo, y de repente la chica toma más alcohol que el que estaba acostumbrada, pierde el conocimiento y cuando se despierta se da cuenta que ha sido abusada sexualmente y que al lado hay un vivirí del presidente, del hoy presidente. La chica presume que ha sido él y a partir de esto hay toda una investigación. Pero el señor estaba ahí. Estaba ahí. Él no ha sido el perpetrador, ¡exitosa!, pero fue en un contexto donde en todo caso su conducta en ese momento debió ser distinta. Pero hoy tiene una oportunidad y ayer le llamó la atención el excongresista, el exministro Salas, que yo creo que es... Sería un buen gesto del presidente reclamar él mismo que la persona que ha sido señalada como la perpetradora de esa violación sea incluida en la lista de los más buscados y que lo traigan al Perú porque se ha fugado. Y que ese señor vaya preso y que diga lo que tenga que decir y que se cierre el círculo de ese caso y que si el presidente al final de eso queda de limpio como él está seguro de estar, mejor para él. Pero yo creo que quedan pendientes, después de las entrevistas de ayer, y estoy seguro que van a haber otras, una serie de respuestas que los peruanos seguimos esperando, ¿no? Y no debe confiarse el presidente en su popularidad, que algunas encuestadoras la sobredimensionan porque les encanta. Si no hay resultados, si la vida real de la gente no empieza a cambiar, esos números se pueden ir cayendo, porque como él mismo señaló, él decía que su mamá, creo que fue, le enseñó que cuando más alto estás, de más arriba te caes, ¿no? Si no haces las cosas adecuadamente. Y yo creo que ese mensaje lo tiene que recibir José Gerí, que si quiere sostener esos índices que son altos, que tal vez no sean los exagerados que dan algunas encuestadoras, por el contraste con lo que han sido Castillo y sobre todo Dina Boluarte en relación a los medios y al país, ¿no? Lo que tiene que mostrar son resultados tangibles. Es poco tiempo el que hay, es cierto, no es responsabilidad de él la situación que se ha encontrado, ¡exitosa!, también es cierto, pero también es verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer en un corto plazo si hay la voluntad política de hacerlo. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Estamos 6.1 en la televisión digital terrestre.